Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuánta admiración puede causarnos la persona de Jesús? ¿Cuánta admiración nos pueden causar sus palabras y sus enseñanzas? ¿Cuánta admiración nos puede causar sus milagros y obras de sanidad? Por eso es que su fama fue creciendo en su ministerio de predicación, de tal forma que multitudes le seguían. Pero ante tal admiración por la persona de Jesús, ¿significa esto que somos sus discípulos y que nuestros corazones han sido verdaderamente convertidos? Aún los fariseos sentían también la misma admiración, pero ¿eran también ellos verdaderamente sus seguidores? Lucas, el evangelista, nos cuenta el siguiente relato durante el ministerio público del Señor Jesús para ayudarnos a saber si realmente estamos en Cristo porque somos sus discípulos, o sencillamente estamos tan fascinados en nuestras emociones por la persona de Cristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7 y verso 36, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar a su casa. Su nombre en el relato era Simón. Algunos comentaristas de la Biblia dicen que estos fariseos no parecen haber sido simpatizantes de Jesús, pues al parecer los fariseos querían tenerle cerca para acecharle. Simón el fariseo había pedido a Jesús que comiera con él, quizás por curiosidad o quizás por hostilidad. La verdad es que ellos, es decir, los fariseos, no eran sinceros en sus corazones. Dice el relato de Lucas en el capítulo 6, verso 7, que los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si realizaba una sanidad, de esta manera podían acusarle, aun si esta sanidad era en el día de reposo. ¿Qué malas intenciones había en el corazón de estos religiosos? ¿Qué malas intenciones, mis hermanos y amigos, en esta mañana? Imagina invitar a cenar a alguien a tu casa, pero con una aparente estima, demostrando incluso confianza, aprecio y gentileza, pero detrás de ello, un fin oculto, perverso y malévolo. Te pregunto, ¿crees tú que Jesús no conocía los corazones de estos religiosos falsos? Al contrario, Jesús conocía muy bien el corazón y las intenciones de todas las personas. Nada podía escapar de su conocimiento y sabiduría. Recuerda que Jesús no es solo hombre, Él es también Dios. Ahora, según el relato, en la providencia de Dios se pone en acción su plan soberano. Mientras Jesús y Simón y los demás presentes comían, tal vez hablando de religión, tal vez hablando de judaísmo u otras cosas, porque generalmente las personas que quieren esconder sus verdaderas intenciones lo hacen hablando de todo un poco. En ese momento, una mujer que era pecadora de la mala vida, es decir, una prostituta que vivía en la ciudad, se enteró que Jesús estaba comiendo allí en esa casa. No sabemos quién era. No hay mucho detalle al respecto de esta mujer, pero en verdad no pasaba desapercibida. Su profesión y su mala reputación al parecer era conocida. La tradición dice que se trataba de María Magdalena, pero esto carece de apoyo bíblico. No podía ser María Magdalena. Esta mujer entró al lugar donde estaban comiendo y frente a la mirada de todos sacó un frasco de perfume muy costoso, un perfume de alabastro. Mientras Jesús estaba reclinado en un diván y comía, con la cabeza cerca de la mesa, ella, la mujer, se puso atrás junto a los pies del Señor. Pues la forma en que ellos se servían los alimentos frente a las mesas era muy diferente como nosotros lo hacemos hoy. Nosotros usamos sillas, pero en este tiempo no había sillas y las personas se reclinaban con la cabeza cerca de la mesa y los pies hacia afuera. No sabemos hasta cuándo esta mujer había estado viviendo en pecado, pero es altamente probable que casi hasta el mismo día en que tuvieron lugar estos acontecimientos que estamos relatando, porque el texto dice que ella era pecadora. Es decir, entendemos que había dejado de pecar. Esta mujer llevó un hermoso y costoso frasco de alabastro, que es un perfume muy caro. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 3, alabastro se refiere, según se entendía, a un vaso de ungüento sin asas y de cualquier material, pero eso sí, muy costoso. Esta mujer que era pecadora, al parecer estaba buscando la oportunidad de traer este presente para el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón de esto? Ella estaba muy agradecida. Ella ya no era una mujer pecadora. Había dejado su vida de pecado, así que ella estaba esperando la ocasión propicia para mostrar su agradecimiento al Señor Jesús. Muy probablemente, según un comentario bíblico apropiado, ella escuchó las conocidísimas palabras en la proclamación del Señor. ¿Cuáles eran estas? Venid a mí, todos los que están trabajados, todos los que están cargados, y yo os haré descansar. Esto está en el Evangelio de Mateo 11. Aquella maravillosa invitación del Señor, con toda probabilidad posible humanamente, fue la salvadora de su alma y le otorgó aquel sentimiento de paz por el que la vemos tan agradecida. Pero algo es más impactante en este relato. La mujer no le dio simplemente el presente de alabastro al Señor y se fue. No es que dijo, Señor, toma este regalo y se fue. No. Ella llega y lo hace llorando. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús. Y ella comenzó a secar con sus mismos cabellos sus lágrimas. ¿Puedes ver la escena conmigo? Ella no paraba de besarle los pies al Señor y ponerle el perfume de alabastro. No podía dar mayores muestras de reverencia y respeto, mostrando su amor al Señor de forma pública, sin ningún tipo de recelo o de temor, porque ahora amaba ella a su Maestro y Salvador y pensaba que nada era demasiado para él. Ella se sentía profundamente agradecida a nuestro Señor y pensaba que ninguna muestra de gratitud era excesiva para dedicársela a él. Recuerda que esta mujer era conocida por el lugar, por su pecado de inmoralidad. Había vivido fuera de la voluntad de Dios, ofendiendo la ley de Dios y sus mandamientos. Era señalada por todos por su pecado. al practicar la prostitución, hasta que pudo escuchar las palabras del Señor en su proclamación: arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré el verdadero descanso para sus almas. No digas tú en tu corazón que no necesitas esta proclamación, que no necesitas la proclamación del Evangelio, porque tú no eres como esa mujer. Peor aún, tú no eres como ese pecado. Debes saber que tu pecado, tu falta y tu rebelión ante Dios viene desde tu mismo corazón, porque tu corazón no es recto ante Dios. Sea adulterio, sea fornicación, sean malos pensamientos, sean hurtos, robos, homicidios, avaricia, amor al dinero, amor a los placeres mundanos, mentiras, engaños, envidia, orgullo, soberbia en tu alma y toda clase de insensatez, debes de saber que todo eso hay en tu corazón. El Señor lo dijo en su relato, el evangelista, en Marcos 7, 21 al 23. Él les dijo a las multitudes: de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, los malos pensamientos, la envidia, la maledicencia, la maldad, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Te pregunto, ¿crees que tú eres mejor que la mujer que había sido prostituta en este relato? La gente señala más los pecados de los demás que los suyos propios. Es fácil levantar la mano y señalar un pecado. Muchos piensan y consideran que los pecados son señalados, pero en uno, en mi persona, ¿no hay acaso? Considerando el comportamiento de esta mujer, te pregunto yo, ¿no son estas expresiones sinceras de un verdadero arrepentimiento? ¿No sucedió algo en el corazón de ella? Piensa en esto. ¿Cómo entró ella? Ella entró llorando. ¿Sabía que estaba Jesús ahí? Se arrodilló detrás de Jesús a sus pies. Esta mujer no gesticulaba palabras. Sus lágrimas eran más elocuentes que las mismas palabras. Sus lágrimas expresaban su arrepentimiento profundo y también su inmensa gratitud al Señor, a su Salvador. Olvidó la vergüenza de estar frente a otros. No le importó el señalamiento. No le importó lo que escuchó, lo que la gente decía al respecto de ella. Déjenme decirles que esto es lo que Pablo mismo menciona cuando él habla de la tristeza que es según Dios. Y debes saber que esta es la clase de tristeza que nos lleva a un verdadero arrepentimiento y trae como resultado la salvación. Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y verso 10. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Pablo dice, no hay que lamentarse de esta tristeza. Pero eso no sucede igual que el mundo. Porque la tristeza del mundo lo que causa es muerte espiritual y no un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque estamos nosotros viendo a una mujer compungida y quebrantada en su corazón. Esta tristeza no debería asustarnos, pues es propia de un arrepentimiento genuino ante Dios. ¿Estaba ella consciente de su pecado ante Dios? Claro, ella estaba muy consciente de sus faltas ante Dios y estaba muy arrepentida. Jesús describe sus acciones como una muestra de amor. Por eso sus lágrimas son una expresión de gozo y gratitud. Aquí no hay hipocresía. Aquí no vemos falsedad. Aquí vemos un corazón que se abre buscando la bondad y misericordia del Señor y una inmensa gratitud. Sus lágrimas cayeron sobre los pies del Salvador. Ella lo secó con sus cabellos. Otra mujer hizo algo parecido. Una tal María de Betania hizo lo mismo allá en el Evangelio, en el relato del Evangelio de Juan, capítulo 12. Y tan relevante fue esta acción que la mujer judía, escúcheme esto, hermano y amigo, se desató. Esta mujer se desató la cabellera en público, algo que no hacía una mujer judía. Tan llena de amor y gratitud, se desató su cabello, dejó a un lado toda costumbre social, dejó a un lado toda tradición de hombres que le habían enseñado y se entregó por completo al Señor en adoración. Yo te pregunto, ¿de qué sirve el estatus muchas veces? Y el roce social, cuando nuestro corazón se derrama en gratitud ante el Señor. Piensa en esto, cuando el rey Saúl pecó ante Dios, si recuerdas allá en el Antiguo Testamento, en los libros de Samuel, el rey Saúl le pidió al profeta Samuel que lo honrara delante de los ancianos y del pueblo de Israel. Saúl no estaba arrepentido en verdad ante Dios por haberle desobedecido, pues al final él lo que quería es que le guardaran su honra. Él no vino arrepentido ante Dios por haber desobedecido. La verdad es que hoy muchos desobedecen la ley de Dios con tanta ligereza, con tanta altanería. Consideran las palabras de la Biblia como algo anticuado, sin importancia, que no hay que prestar atención. ¿Por qué obedecer a un Dios que solo pasa mostrándonos el pecado? Tal vez dicen algunos, ¿por qué? Te pregunto una vez más, ¿te consideras tú mejor que esta mujer pecadora? Ella no cesaba de besarle los pies y ponerle perfume al Señor. Repetidas veces besaba sus pies y los ungía, no con aceite de oliva como se usaba comúnmente, sino con un perfume costoso y fragante, así como lo hicieron otras mujeres, e incluso sobre la cabeza del Señor. Estas acciones de esta mujer dejaron muy en claro la condición de su alma. Estaban mostrando que su alma y su corazón fueron restaurados. El verdadero arrepentimiento detrás de sus lágrimas, sin importarle guardar el buen nombre, la reputación, sin importar la vergüenza, y dándose por completo en adoración y gratitud al Señor, deja ver un corazón humillado, quebrantado, compungido. Esta escena de arrepentimiento y gratitud debía alegrar el corazón de todos los presentes. No así nomás se ve a una mujer tan pecadora venir arrepentida ante el Señor y con gratitud. Pero no sucedió así. Cuando el fariseo llamado Simón, el que lo había invitado al Señor a su casa, vio a esta mujer tomar esta actitud, tocar al Señor, el fariseo Simón dijo: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Esta mujer es una pecadora. Mira atentamente cómo este hombre se dirige al Señor. ¿Qué dice Simón? Si este hombre fuera profeta. Recordemos que el fariseo que tenemos ante nosotros le rogó al Señor que viniera a su casa. Pero en todo el tiempo que está pasando, vemos que Simón era profundamente ignorante de la naturaleza salvadora del Evangelio de Cristo, de la naturaleza salvadora del Señor. Su corazón orgulloso se revelaba secretamente ante la vista de una pobre pecadora humillada, compungida, quebrantada a la que se permitía, a la que se permitía lavar los pies del Señor. Simón el fariseo estaba frente al Salvador de Israel, lleno de toda gracia y verdad, y no vio su perdón y su misericordia. Sus palabras fueron: si este hombre fuera profeta, sabría qué mujer es esta. Déjame decirte que Cristo vino a salvar a los pecadores perdidos. Su evangelio no vino a llamar a los que se creen justos, sino a los que son pecadores y necesitan arrepentirse ante Dios. Los fariseos se consideraban justos y enseñaban una religión falsa de obras como líderes espirituales de la nación judía. Ellos no tenían un profundo sentimiento de pecado ni una necesidad espiritual. Por eso no podían entender el fin salvador del evangelio. Ellos no podían ver lo que estaba sucediendo ahí. Dice el Salmo con respecto a los pecadores quebrantados y compungidos, como esta mujer. Escucha, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Y el Salmo 34:18 dice: cercano está a Jehová los quebrantados de corazón. Él salva a los contritos de espíritu, a los que están compungidos en su espíritu, como esta mujer. Pero con respecto a los fariseos, con respecto al corazón altivo de estos hombres, mira lo que dice el Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso. Escucha. Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Puedes ver la gracia y el perdón del Señor para los quebrantados de corazón? Pero asimismo, ¿puedes ver el orgullo y la altivez a quienes Dios mira de lejos? Una vez más, ¿te consideras mejor que esta mujer pecadora? Jesús no solo conocía el corazón compungido de la mujer que era pecadora, sino también la altivez del corazón del fariseo. Por tal motivo, el Señor le dice a Simón el fariseo: Simón, tengo algo que decirte. Jesús leyó sus pensamientos y con cortesía, mira cómo el Señor lo hace con cortesía, le pide permiso a Simón para decirle algo. Así demostró que era un verdadero profeta, porque él sabía lo que estaba pensando, no solo la mujer, sino también el fariseo. Simón, ¿puedo decirte algo? Di, Señor. Escucha esto. Tal vez en esta mañana, tú estás juzgando esta historia, pues digas que no es relevante para ti. Tal vez digas en tu corazón que tú no eres ni el fariseo religioso ni la mujer pecadora. Así que piensas que Jesús no tiene nada que mostrarte. Pero déjame decirte que en esta narrativa vamos a ver nosotros dos tipos de personas: aquellos que se consideran justos y aquellos que se consideran pecadores. Es decir, tú eres del uno o del otro. No hay más lugar que estos. Los justos como el fariseo son aquellas personas que se consideran justas y buenas ante Dios porque ellos mismos hacen sus propias obras para agradar a Dios, mientras que los pecadores reconocen que han pecado ante Dios y pueden alcanzar la justicia de Dios a través del arrepentimiento y quebrantamiento de corazón. El Señor usó una historia para hacernos entender eso. Y yo estoy seguro que tú la has escuchado. El Señor dijo: dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano, es decir, un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, así esta oración, levantando sus brazos: te agradezco, decía, te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Escucha esto. Él decía: Yo no engaño, yo no peco, yo no cometo adulterio. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos. Y ahí comenzó a mirar. Para nada soy como ese cobrador de impuestos que está allá atrás. Eso decía el fariseo. Pero el cobrador de impuestos que estaba detrás del fariseo se quedó a distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. ¿Qué hacía este hombre? Se golpeaba en su pecho en señal de dolor mientras decía: Dios, ten compasión de mí porque soy pecador. ¿Sabes que este pobre pecador, cobrador de impuestos, fue quien regresó a su casa justificado ante Dios y no el fariseo que se justificaba en sus propias obras y méritos? ¿Quién regresó justificado? El vil pecador de impuestos. ¿O qué piensas de esta otra declaración del Señor? Él les dijo, y esto es duro, hermanos, les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Se lo dijo a la multitud, se lo dijo a los fariseos. Ahora puedes entender entonces la actitud de Simón el fariseo, que despreció la bondad de esta mujer pecadora porque él mismo se consideraba justo ante Dios. Sus palabras altivas fueron: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, una prostituta. Así no solo menosprecia a la mujer por su condición de pecadora, sino que también irrespetaba la gracia y bondad de Jesús para ella. Por eso, el Señor le dice a Simón: tengo que decirte esto, Simón. Y Jesús le contó la siguiente historia. Jesús hablando con el fariseo. Jesús le dijo: mira, Simón, un hombre prestó dinero a 2 personas. 500 piezas de plata a uno y 50 piezas de plata a otro. Pero ninguna de estas 2 personas pudo pagar el dinero. Así que el hombre perdonó a ambas personas y les canceló la deuda. El Señor está hablando al corazón de Simón. Y con este relato le dice: Simón, ¿quién de estas 2 personas crees que amó más? ¿Quién amó más? ¡Qué hermosa gracia del Señor! Para con este orgulloso de corazón, para persuadirlo de su error, de justificarse a sí mismo y tratar de que su corazón vuelva en arrepentimiento y humillación ante Dios. En la historia del hombre que perdonó la deuda de estas 2 personas, el Señor le pregunta a Simón, ¿cuál fue la respuesta de Simón? ¿Quién amó más? Le dice el Señor. Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. El Señor le dijo: Simón, rectamente has juzgado. En esta historia, la deuda no fue perdonada porque los deudores amaran al hombre que prestó el dinero, sino por pura gracia, misericordia y compasión al perdonarles la deuda. Además, el amor de los 2 deudores fue la consecuencia de que sus deudas fueran perdonadas. Estoy seguro que esto pensó Simón. Él razonó esto y por eso que su respuesta fue justa. Y ahora escucha lo que el Salvador le dice a Simón. Y vuelto el Señor a la mujer, tal vez señalándola, le dice a Simón: Simón, ¿ves a esta mujer a quien tú llamaste pecadora? Simón, yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas. Esta mujer los ha lavado con sus cabellos. Simón, tú no me saludaste con un beso. Mas esta mujer, desde que yo entré, no ha cesado de besar mis pies. Simón, tú no ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies. Simón, déjame decirte, te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Simón, recuerda la historia que te conté. ¿Quién amó más de los dos hombres que tenían esa deuda? El que más deuda tenía. Esta mujer amó más porque mucho se le ha perdonado. Te pregunto, ¿no era el fariseo igual de pecador que esta mujer? Si Simón el fariseo hubiera reconocido su pecado ante Dios, ¿no habría amado tan profundamente al Señor como lo hizo esta prostituta? Piensa de esta manera, piénsalo. Simón fue confrontado con la devoción de esta mujer a Jesús, por su arrepentimiento. Entonces, Simón también le pide perdón a Jesús por haberse comportado tan fría y orgullosamente. Lo saluda con un beso, le pide perdón, lo abraza fuertemente. Trae agua para lavar sus pies y derrama aceite sobre su cabeza, tal vez junto con esta mujer. Simón empieza a llorar de gratitud, porque gracias a la bondad del Señor y sus palabras, ahora Simón pudo ver su pecado de orgullo, que era tan grande como el de la prostituta. Además, ahora Simón mira a esta mujer y la ve como su hermana, como una compañera de devoción y servicio a la causa de Jesús y la proclamación del Evangelio. Finalmente, ambos le siguen al Señor con fidelidad y gratitud frente a la mirada de todos. Pero sabemos que esto no fue así. Esto no fue así. ¡Qué lamentable para su alma! Cuando el Señor le dijo a la mujer que sus muchos pecados fueron perdonados porque ella mucho amó, todos los que estaban en la mesa junto con Simón el fariseo comenzaron a murmurar y a decir, y con una manera despectiva, ¿quién es este que también perdona pecados? Jesús anunció entonces públicamente, para asombro de ellos, Jesús públicamente a la mujer anunció que sus pecados habían sido perdonados. No había sido perdonada debido a su amor por Cristo, sino que su amor era resultado del perdón que había recibido. Ella amó mucho porque había sido perdonada mucho. Jesús aprovechó esta ocasión para anunciar públicamente el perdón de sus pecados. Finalmente el Señor Jesús le dice a la mujer, mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y es importante observar aquí, hermanos, que Jesús no le dice tu amor que has demostrado te ha salvado. ¿Qué le dice? Tu fe te ha salvado, pues es la fe la que se coloca delante como la clave de la salvación. Por la fe la mujer recibió la proclamación de nuestro Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio. Por la fe recibió esa proclamación, venid a mí los que están cansados y cargados. Por la fe ella aceptó la proclamación y al hacerlo repudió, aborreció su pecado lo cual se había dedicado por tantos años, por tanto tiempo y que había sido una carga pesada para su vida. Por la fe, hermanos, por la fe se atrevió a ir a la casa del fariseo y confesar públicamente su conducta, sin importarle la vergüenza, porque había encontrado el descanso en las palabras del Salvador. Por la fe, ella dio un fruto precioso de un verdadero arrepentimiento, porque amó mucho, sus muchos pecados fueron perdonados. Pero no fue el amor, sino la fe, lo que la salvó definitivamente. Salvó su alma. Ahora ella puede ir en paz con Dios y con todos los hombres. ¿Piensas ahora que el Señor no tiene nada que decirte en esta mañana? ¿Piensas aún que no tienes muchos pecados para arrepentirte? ¿Quién crees que amó más? O mejor, déjame decirte, ¿cuánto amas tú en verdad? ¿Se ve eso en tu devoción? Si no amas mucho, ¿será que tienes una alta estima de ti mismo cuando en realidad eres un pobre, ciego, desnudo y desventurado? Si no amas mucho, ¿será porque siempre estás buscando la paja que hay en el ojo del otro y no ves la viga que hay en tu propio ojo? Si no amas mucho, ¿será porque piensas que tus propias obras de justicia bastarán para sentirte bien delante de Dios y tomar la libertad de condenar a los que se golpean el pecho diciendo, Señor, ten piedad de mí porque soy pecador? ¿No ves aún cuando el Señor te ha perdonado? ¿No te das cuenta? Esta mañana te levantaste. Te levantaste con aliento de vida y viniste a este lugar de adoración, escuchando sus palabras, para que vengas con un corazón en arrepentimiento y fe. ¿No ves eso? ¿Quién crees que amó más? O mejor dicho, ¿cuánto amas tú en verdad? Finalmente piensa en esto, mi amado amigo y hermano que me escuchas en esta mañana. Solo fue esta pecadora la que recibió la salvación. Había muchas personas escuchando ahí. Había muchos viendo lo que se dio en esa situación. Solo fue esta pecadora la que recibió la salvación de su alma y la entrada en el paraíso. Mientras que los que se consideraban justos en sus propias obras, menospreciaron a Jesús, menospreciaron su mensaje y abrazaron la condenación de sus almas en el infierno. No amaron al Señor cuando tuvieron la oportunidad de escucharlo y acercarse a Él en arrepentimiento y fe. Hoy tú lo has escuchado al Señor en esta mañana por su santa palabra. Medita en esta palabra que has recibido y escoge la salvación de tu alma. Amigo, ven a Cristo si anhelas salvar tu alma en verdad. Amén. Vamos a orar.